El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos vamos a hablar el idioma indonesio. Después de vamos a hablar el idioma indonesio tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno central, representado por el secretario de Gabinete Pramono Anung, ha acogido con satisfacción la idea de desarrollar Disneyland en Boyolali, Jawa Central, que se espera que ofrezca amplios beneficios a las comunidades. La zona económica especial de Bitung, en la provincia de Sulawesi del Norte, comenzará sus operaciones en mayo de este año. El Centro de Arqueología de Papua ha descubierto una cueva vivienda prehistórica en la aldea de Malaumkarta, subdistrito de Makbon, ciudad de Sorong, provincia de Papua Occidental. El Ministerio de Defensa pondrá en marcha el programa Bela Negara o Defensa de Estado de 2017 en Manado, en el norte de Sulawesi, que coincidirá con el desfile interreligioso. El Ministro de Turismo Arif Yahya dijo que la construcción de un puerto deportivo para barcos turísticos en Labuan Bajo Flores necesitaría 300 millones de rupiah. Estas son las noticias en detalle. El gobierno central, representado por el secretario de Gabinete Pramono Anung, ha acogido con satisfacción la idea de desarrollar Disneyland en Boyolali, Jawa Central, que se espera que ofrezca amplios beneficios a las comunidades que residen en las áreas circundantes. Anung declaró en el complejo del Palacio Presidencial el lunes que Indonesia está abierta a inversiones que tengan efectos multiplicadores en el desarrollo de las regiones. La aprobación del Palacio para la construcción de Disneyland u otros parques de atracciones de clase mundial tiene como objetivo lograr una mejora económica en las áreas locales, incluyendo Boyolali. Por otra parte, la ubicación estratégica de Boyolali, cerca del triángulo de inversión que cubre solo Klaten y Yogyakarta, se cree que tiene potencial para un mayor desarrollo. Según el alcalde de Boyolali, Seno Samodro, el parque temático será totalmente financiado por inversión extranjera, alcanzando un total de alrededor de 6 trillones de rupiah. Dijo que los trabajos de construcción se iniciarán en septiembre de 2017 y se estima que se completarán en 2 años. Disneyland en Boyolali se construirá en 100 hectáreas de tierra o el equivalente a 133 campos de fútbol. Si el proyecto se convierte en una realidad, será el cuarto parque temático de Disney en Asia después de Tokio, Hong Kong y Shanghai. La zona económica especial de Bitung en la provincia de Sulawesi del Norte comenzará sus operaciones en mayo de este año. El administrador de zona económica especial de Bitung estaba listo para entregar la zona a una empresa de propiedad del gobierno regional para iniciar las operaciones. Jenny Carow, jefe de la oficina comercial de Sulawesi del Norte, declaró aquel lunes. El gobernador de Sulawesi del Norte, Oli Dondokambe, comentó que la zona económica especial de Bitung fue establecido con base en el reglamento gubernamental de número 32 del año 2014. Construida en un terreno de 534 hectáreas, la zona alberga industrias de procesamiento de pescado, farmacéutica y de industrias del coco. Situada en una zona estratégica, se espera que la zona económica especial de Bitung impulse la economía de Sulawesi del Norte. Se prevé que el desarrollo de la zona económica especial de Bitung atraerá inversiones por valor de trillones de rupias y creará varias oportunidades de empleo. El Centro de Arqueología de Papua ha descubierto una cueva vivienda prehistórica en la aldea de Malaumkarta, subdistrito de Makbon, ciudad de Sorong, provincia de Papua Occidental. Hari Suroto, arqueólogo del Centro de Arqueología de Papua, declaró durante una conversación telefónica aquí que la comunidad local nombró a la cueva como Cueva de Calabus. Suroto dijo que la cueva está situada a 200 metros al oeste del río Calabu. Cuando esta fue descubierta, el suelo de las cuevas estaba cubierto por los excrementos de las golondrinas, mientras que la boca y el patio de la cueva estaban en condiciones secas. Basado en los artefactos descubiertos en la cueva, se podía evaluar que la cueva Calabus había servido como una vivienda prehistórica, ya que los hombres que una vez habitaron la cueva dependían en gran medida de los recursos naturales en las cercanías. Descubrió que los hallazgos de restos de alimentos en forma de conchas marinas indicaron que los hombres que una vez vivían en la cueva alcanzaron la costa en busca de comida. El hallazgo de artefactos de cerámica también indicó que las actividades de procesamiento de alimentos eran más variadas, las cuales incluían la ebullición. Además, Suroto, quien también era alumno de la Universidad de Udayana en la provincia de Bali, dijo que los resultados de la observación del tipo de suelo alrededor de la cueva de Calabus reveló que no podría haber sido utilizado para hacer la cerámica. Por lo tanto, se podría suponer que la cerámica provenía de fuera de la cueva. El Ministerio de Defensa pondrá en marcha el programa Bela Negara o Defensa del Estado de 2017 en Manado, Sulawesi del Norte, que coincidirá con el desfile de interreligioso, interétnico y de tolerancia intercultural. El ministro de Defensa, Riamijat Riakudu, dijo en su oficina en Jakarta el lunes que Sulawesi del Norte fue seleccionado para el comienzo del programa de defensa del Estado porque la región es la puerta a la parte oriental de Indonesia. Riamijat dijo que cada ciudadano tiene derecho y obligación de participar en el programa de defensa del Estado y contextos de profesionalismo. Riamijat reveló que el Ministerio de Defensa trabajará con el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Asuntos Religiosos para elaborar el plan de estudios para el programa. Según Riamijat, se espera que el programa produzca cuadros para aumentar la conciencia de la defensa del Estado. Riamijat afirmó que había difundido el programa en todo el país comunicándolo con los jefes regionales para anticiparse al radicalismo. Riamijat vio que el programa de defensa estatal contrarrestará las amenazas contra la nación. Manado también será anfitrión de la conmemoración del 69 aniversario del Día de Defensa de Estado que se celebrará el 19 de diciembre de 2017. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo que la construcción de un puerto deportivo para barcos turísticos en Labuan Bajo Flores necesitará 300 millones de rupiah. El puerto facilitaría el creciente número de barcos turísticos internacionales que visitan esta zona. Arif Yahya estuvo aquí para asistir a una reunión para fortalecer la cooperación turística entre la Administración Provincial de Nusa Tenggara Oriental y un operador estadounidense de embarcaciones turísticas internacionales, Carnival. También participan en la reunión el ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, y el gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Frans Leburaya. Arif dijo que el presupuesto para el proyecto de la Marina en Labuan Bajo, que es uno de los 10 destinos prioritarios del país, que incluirían fondos del presupuesto estatal y el sector privado. Él dijo que alrededor de la misma cantidad de presupuesto también fue reservado por el gobierno en cooperación con el sector privado para el desarrollo de un aeropuerto llamado Aeropuerto de Comodoro en Labuan Bajo. El gobernador Francis Buraya dijo que el gobierno central apoya la cooperación turística con Carnival. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema el efecto de elección local de Jakarta en Indonesia. Mañana miércoles 19 de abril de 2017, el pueblo de Jakarta llevará a cabo las elecciones locales para gobernador y vicegobernador. Esta elección es la segunda ronda después de que en la primera ronda candidato a gobernador Agus Silvi se cayó, mientras que los candidatos Ahok Jarot y Sandiaga Anies avanza a la siguiente ronda. ¿Quién va a ganar la elección de DKI Jakarta de esta vez? Se determinará después de la elección de mañana. Pero el proceso que ocurre durante la campaña y los esfuerzos de ambos candidatos a gobernador y vicegobernador para obtener la simpatía de la gente en Jakarta han atraído la atención del público no solo en Jakarta, sino incluso en Indonesia. Aunque no hay una actividad que consiste en movilizar a las masas como en la primera ronda, en la dinámica de campaña bastante notable con el debate y la campaña a través de los medios sociales. En el debate, tanto debate que formalmente organizado por la Comisión Electoral Regional y otras partes, tales como la televisión privada, los dos candidatos agudizan su visión y misión, así como los programas de choque para una mejor Jakarta. Los medios sociales son un poco difícil de manejar, ya que cada persona puede tener una voz sin tener que ser un equipo por el éxito de cada candidato. No son pocos que incluso provoca un problema a través de lo que se entrega a través de los medios sociales. Los residentes de Jakarta deben resolver cuáles buenas y cuáles son malas noticias relacionadas con el advenimiento de las redes sociales. Hubo poca información que se difunde en forma de un engaño o un fraude. La fuente no está clara, medible y no puede ser justificado. Varias cuestiones se definen como parte de la estrategia ganadora, incluida las cuestiones religiosas. Muchas personas se preocupan por el impacto negativo de elección regional en peligro, la armonía y la tolerancia entre las religiones. La elección que se convierte en un medio para obtener legitimidad popular para los jefes locales se espera que no cause la desintegración de la sociedad plural de Indonesia. Además de Jakarta, la elección simultánea en 2017 también se lleva a cabo en varias otras regiones que dio origen a los diferentes candidatos a jefe regional que tiene diferentes creencias religiosas. La ley electoral en las elecciones locales no cuestiona nunca este problema. La preocupación se desaparece cuando los elementos de la nación conjuntamente tratan de reducir el conflicto y la discordia. Del mismo modo, algunos líderes religiosos deben ser capaces de llevar a su gente a actuar con moderación y mantener esta nación unidos en una situación propicia, segura y pacífica. Cualquier persona elegida y se convertirá en el gobernador electo, no sea que esta nación, incluso la unidad, se rompiera. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de esta vez.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de abril de 1955, la Conferencia de Bandung. La Conferencia de Asia y África, que se celebró entre el 18 y el 24 de abril de 1955 en la ciudad Bandung, Indonesia, fue una reunión de 29 estados asiáticos y africanos con el objetivo de favorecer la cooperación económica y cultural afroasiática en oposición al colonialismo y el neocolonialismo de las antiguas metrópolis y los Estados Unidos, así como a su inclusión dentro del área de influencia exclusiva de la Unión Soviética. La conferencia fue organizada por los grandes líderes independentistas: Jamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto, Jawaharlal Nehru de la India y Sukarno, jefe de Estado de la República Indonesia, además de los líderes de Pakistán, Birmania y Ceilán. Estos 5 países asiáticos invitaron a otros 25 a participar en la conferencia. En el fin de la conferencia se firmó la Declaración de Bandung. Contiene un acuerdo para mantener la cooperación económica y cultural entre los países del tercer mundo y reconocer el derecho de determinar el destino de los pueblos de Asia y África. Además, la conferencia también aprobó una resolución que se opone a la ocupación, incluyendo la ocupación francesa en Nueva Guinea. La Conferencia de Asia y África es también un precursor de la formación de la Organización del Movimiento de Países No Alineados. El siguiente acontecimiento es del 18 de abril de 1979. Una demostración militar de la revolución se llevó a cabo en Irán. La República Islámica de Irán llevó a cabo desfiles militares masivas en muchas ciudades de Irán. El propósito de este desfile militar es para expresar lealtad al líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el Imam Ruhollah Khomeini. El desfile fue recibido calurosamente por las personas que participaron con entusiasmo en el desfile. Debido a la magnitud de este evento, el 18 de abril se nombró el Día del Ejército. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de abril de 1980, la independencia de Zimbabue. Zimbabue, inicialmente nombrada Rhodesia del Sur, ascendería a la independencia en el año 1980. El haber descubierto oro en el año 1867 despertó a la curiosidad de los ingleses, que acabaron ocupando el territorio. A pesar de las reivindicaciones de Portugal, a quien Gran Bretaña dirigió a un ultimátum en el año 1880, la colonia quedó designada en el año 1885 como Rhodesia, en homenaje a Cecil Rhodes, quien estableció la compañía British African Trading Company, teniéndose pues así dos Rhodesias, la del norte y la del sur. La zona sur se desarrolló más que la del norte. Después de la guerrilla negra que se inició en el año 1964 y el debilitamiento de Gran Bretaña, se iniciaron los enfrentamientos armados entre el gobierno británico contra los pueblos indígenas. En el año 1978, el gobierno de los blancos dispuestos a renunciar, y en el año 1979 celebró elecciones ganadas por el Partido de los Negros. Por último, en el 18 de abril de 1980 se proclamó la independencia de Zimbabue. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema: la compañía petrolera estatal adquiere la mayor parte de la compañía francesa de gas y petróleo. Bueno, estimados, ahora escuchas. La compañía estatal petrolera PT Pertamina, como empresa bajo los auspicios del Ministerio de Empresas Estatales de Indonesia, ha completado con éxito la adquisición de acciones de una compañía francesa de petróleo y gas, Morel & Prom, a partir del 1 de febrero de 2017. La compañía Pertamina EP Internacional se convirtió en accionista mayoritario con una participación de 72,65%. Adiatma Sarji dijo en Jakarta el domingo que la compañía de petróleo y gas Morel & Prom tiene el carácter de una empresa dinámica y es capaz de desarrollar rápidamente en varios países. Mientras que la compañía petrolera estatal PT Pertamina es una corporación nacional con un objetivo a largo plazo. Quiere sinergizar ambos personajes para el desarrollo de las dos empresas, especialmente después de la adquisición de la compañía Pertamina EP Internacional. Registró directamente operaciones de acceso en 12 países y 4 continentes. Anteriormente, la compañía Pertamina EP Internacional opera solo en 3 países, a saber Malasia, Argelia e Irak. La adición de otros países es la exploración y los activos de producción de Morel & Prom. Los activos de producción se encuentran en Gabón, Tanzania y Nigeria, mientras que los activos de exploración se encuentran en Namibia, Canadá, Colombia, Francia, Italia y Myanmar. Después de la adquisición de Morel & Prom, la compañía Pertamina también obtiene una producción adicional de 30.000 barriles por día. Adiatma dijo que desde el comienzo de 2014 hasta principios del año 2017, la producción de Pertamina de activos internacionales había crecido a 150.000 barriles de petróleo equivalente por día. Por otra parte, la compañía Pertamina apunta a una producción de 650.000 barriles de petróleo equivalente por día en 2025. En el país y en el extranjero, la compañía Pertamina ha apuntado a la producción nacional para llegar a 1.9 millones de barriles de petróleo equivalente por día en 2025. A pesar de que ha adquirido Morel & Prom, Pertamina está en el proceso de adquirir campos de petróleo y gas en otros países. Está mirando varios campos petroleros y gas extranjeros, como 2 campos de petróleo y gas en Rusia, el campo petrolífero de Kaivu y campo de Ruskoye, y otros campos de petróleo y gas son Abi Timur y Mansouri en Irán. La compañía Pertamina ha presentado propuestas de licitación a todos ellos. Por su parte, director de Río Arriba de Pertamina, Samsu Alam, dijo que el gobierno de Irán ya había aceptado la propuesta de la compañía Pertamina. El gobierno iraní incluso hizo una visita a Indonesia para ver el petróleo y gas aguas arriba del funcionamiento operativo de Pertamina. Bueno, estimados, ahora escucha, este fue el enfoque de esta vez. Hola oyentes, bienvenido de nuevo al programa La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy le presentaremos la cascada de Tumpak Sewu, así que mantenga en sintonía. Oyentes, Lumajang es una de regencias en la provincia de Jawa Oriental. Como destino turístico, el distrito tiene una atracción turística completa. Hay bosques, colinas, cuevas, fuentes y playas. Las playas se encuentran en la parte sur del Océano Índico. Hay playas de Bambang, Batu Pecak, Batu Godek y Batu Gedek. En las laderas del Monte Semeru, hay un objeto turístico que es el pico más alto en las colinas del sur, a saber, el viaje de Piket Nol. Luego están la cueva de Tetes y la cueva de Gladak Perak en la cruz meridional de Lumajang Malang. Mientras que el área de bosque de bambú se encuentra en la zona de sumber mujur alrededor de la primavera de agua sumber deling, la ubicación también se convierte en la preservación de varios tipos de plantas de bambú, así como un hábitat para monos y murciélagos. Para visitar el sitio de la cascada, usted puede venir a la cascada de Tumpa Sebu, que se convierte en un lugar del ídolo entre el visitante que viene a Lumajang, Java del Este. Por otra parte, Tumpa Sebu se llama la cascada más encantadora en la isla de Java. Oyentes, Tumpa Sebu o Koban Sebu es la cascada con 120 metros de altura. Está situado en la aldea de Jagalan Sidomulyo, subdistrito de Pronojiwo, Lumajang. Para ir a ese lugar, puede conducir por la calle Malang, Jawa Oriental. El viaje se toma aproximadamente 2 horas y 30 minutos de la ciudad de Malang hacia Lumajang, a través de Bululawang, Dampit, Tirtomoyo y Pronojiwo. A la llegada a la ubicación, tienes que caminar 200 metros para disfrutar de la belleza de la cascada más cerca. La cascada de Tumpa Sebu tiene una forma única porque ha ensanchado corrientes de agua como una cortina. La cascada de Tumpa Sebu se encuentra en un valle alargado, está a 500 metros sobre el nivel del mar. Oyentes, durante el viaje a la cascada de Tumpa Sebu hay varias actividades que se pueden hacer. Aquí se puede disfrutar de la vista de la cascada. Solo caminar a 400 metros para llegar a puesto de panorama. El puesto de panorama es un lugar diseñado por el gerente de la zona para los turistas, quien con valla de bambú a lo largo del borde del barranco. También hay una zona más alta para disfrutar de la visita de la vista de la cascada y tomar fotos con el fondo de cascada de Tumpa Sebu. El paisaje es bastante único porque forma un semicírculo, a diferencia de otras cascadas donde el agua proviene del río, pero el agua de la cascada de Tumpa Sebu chorro de la rendija de los acantilados. Oyentes, en cascada de Tumpa Sebu también se puede trekking desde el puesto de panorama al valle. Para hacer trekking, usted debe ser guiado. En el valle se le invitará a pasear por los acantilados y cruzar el río. Justo en el fondo de la cascada se puede ver la prisa de la cascada. En el objeto de turismo Tumpa Sebu también puede disfrutar de una zona de agroturismo. Siguiendo el agroturismo, usted puede escoger la corteza del prono en algunos jardines residentes. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia para hoy con el tema Cascada de Tumpa Sebu en Lumajang, Jawa Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Sampai jumpa.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos ahora en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es minta cuti, o se traduce en español a solicitud de permiso. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Minta cuti. Minta cuti en español, pedir de permiso. Sudah lama. Sudah lama. En español se dice ha pasado mucho tiempo. Pergi liburan. Pergi liburan. En español, ir en vacaciones. Cari. Mencari. En español, encontrar. Waktu. Waktu. En español, el tiempo. Santai. Santai. En español, descansarse. Minggu depan. Minggu depan. En español, la próxima semana. Libur panjang. Libur panjang. En español, largas vacaciones. Hari Sabtu. Hari Sabtu. En español, sábado. Hari Minggu. Hari Minggu. En español, domingo. Hari Senin. Hari Senin. En español, el lunes. Empat hari. Empat hari. En español, cuatro días. Jamin. Menjamin. En español, a poner. Pulang. Pulang. En español, volver. Bersemangat. Bersemangat. En español, ser entusiasta. Saran. Saran. En español, consejo. Pergi. Pergi. En español, se dice ir. Bersama. Bersama. En español, juntos. Ide yang bagus. Ide yang bagus. En español, la idea buena. Menyenangkan. Menyenangkan. En español, se dice divertido. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de minta cuti o solicitud de permiso entre Ana y Mary en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Saya sudah lama tidak pergi liburan. Saya sudah lama tidak pergi liburan. En español, ha pasado mucho tiempo que no he ido de vacaciones. Kalau begitu, kamu harus cari waktu untuk bersantai. Kalau begitu, kamu harus cari waktu untuk bersantai. En español, así es que encontrar tiempo para descansarse. Ya, minggu depan ada libur panjang. Ya, minggu depan ada libur panjang. En español, en la próxima semana tenemos largas vacaciones. Sabtu, Minggu, dan Senin. Sabtu, Minggu, dan Senin. En español, el sábado, domingo y el lunes. Saya minta cuti 4 hari. Saya minta cuti 4 hari. En español, voy a pedir de permiso 4 días. Saya mau pergi liburan. Saya mau pergi liburan. En español, iré en vacaciones. Saya jamin setelah perjalanan pulang dari liburan, kamu pasti lebih bersemangat. Saya jamin setelah perjalanan pulang dari liburan, kamu pasti lebih bersemangat. En español, apuesto a que será más entusiasta después de venir de vacaciones. Terima kasih atas saranmu. Terima kasih atas saranmu. En español, gracias por tu consejo. Sama-sama. Sama-sama. En español, de nada. Kalau begitu, minggu depan saya juga mau minta cuti. Kalau begitu, minggu depan saya juga mau minta cuti. En español, así voy a pedir de permiso a descansar la próxima semana. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Bagaimana kalau kita pergi bersama? En español, ¿cómo si vamos juntos? Oh, itu ide yang bagus. Oh, itu ide yang bagus. En español, esto es una buena idea. Pergi berdua pasti lebih menyenangkan. Pergi berdua pasti lebih menyenangkan. En español, vamos ambos es más divertido. Vamos ambos es más divertido. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa. Thank you.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al mundo musical del programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos canciones de la música dangdut. Comenzamos con una canción titulada Suling Bambu o Flauta de Bambú por Herlina. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, el sonido melodioso de la canción Suling Bambú o Flauta de Bambú inició nuestro programa musical de hoy. La canción, interpretada por la cantante Herlina Effendi, fue compuesta por Mohtar Bey. Las canciones de dangdut del año 1982 todavía llenó el género clásico de dangdut con tambor y flauta. En ese momento, la canción Suling Bambú hizo éxito y bienvenido por los amantes de la música dangdut en el país. De hecho, esta canción se convirtió en la canción más famosa de su carrera. Y debido a su popularidad, la canción también había relanzada por el grupo de dangdut Manis Manja Group. Antes del lanzamiento de la canción Suling Bambú, la cantante Herlina había lanzado un álbum musical titulado Maafkan Aku Tak Berdaya o Perdóname Estoy Desesperada, con la canción exitosa del mismo título, Maafkan Aku Tak Berdaya. Y vamos a escuchar la siguiente canción de Herlina titulada Maafkan Aku Tak Berdaya.
Maafkanlah oh kasih, maafkan saya.
canción fue lanzada en el año 1982 y compuesta por Ari Vivovo con el nombre Masari en la portada de la caseta. La canción tenía una estructura melódica con letras simples y es fácil de digerir, por lo que muchos amantes de la música dangdut les gusta esta canción. Arreglada por la Orquesta Indonesia para bailar, la canción Maafkan Aku Tak Berdaya fue una de las canciones de dangdut más deliciosa de los años 80 y de nuevo interpretada por otros cantantes en varias versiones. La cantante Herlina, que nació en el año 1951, empezó su carrera desde mediados de los años 70 hasta mediados de los 80. Además de lanzar varios álbumes de duetos exitosos con el cantante Benjamin S., Herlina también hizo éxito como cantante solista. Ella ha lanzado muchos álbumes exitosos de la música dangdut. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Herlina con títulos Perawan Desa o La Virgen del Pueblo y Goyang Dangdut, Batido de Dangdut. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Tapi jangan selalu menggoda merayu wanita. cantik wajahmu, aduhai tiada tercela.
Tentu maksudmu hanyalah menggoda saja.
Jangan kau sangka diriku hanya menggoda.
Memang dirimu suka merayu wanita.
Percaya.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.